Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories, este programa de Radio Castellar que nos habla, como siempre, Carlos Lecegui desde el Estudio 1 de Radio Castellar. Este programa eurovisivo de Castellar del Vallés, que podéis escuchar también en otras radios, por cierto, Radio Despí, un saludo para la gente de Radio Despí y para otras radios que también están por ahí. Y nada, pues empezamos hoy nuestro último programa de esta quinta temporada. Y último capítulo, pues con los colaboradores habituales de esta temporada: Cristian Montenegro, Félix González, Arturo Briz, María Moreno y Lucas Ilzarbe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Un aplauso. Bueno, hoy último capítulo.
Qué pena.
Oh.
Bueno. Ganas de vacaciones por eso, ¿eh?
Sí, sí.
Encantadísimo de estar aquí compartiendo pues todo este mundo de Eurovisión pues con todos y con todas, pero una pausita.
El verano nos llama, el verano nos llama.
Una pausini también.
Una pausini. Bueno, pues Arturo Briz, que no lo vemos, pero está aquí. Arturo, estás ahí.
Estoy aquí. Todavía estoy intentando ver qué pasa con la cámara.
Bueno, no pasa nada, te oímos y tu, digamos, sabiduría eurovisiva está aquí con nosotros.
Está aquí.
Que voy a decir, que nos sigáis en Instagram, stories.radiocastellar, que lo digo siempre al final del capítulo, que es algo que luego nadie ve. Pues lo digo al principio, para que se note. Bueno, hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo, Arturo? Deja de tocar cosas. Deja de tocar cosas. Ah, ahí, ya está. Que ha salido a la pantalla de Arturo. Bueno, que ya se verá qué hacemos este verano. De todas formas, seguidnos en stories.radiocastellar, que estaremos por ahí. De momento aquí se necesita playa, piscina, manguitos, aire acondicionado, ventiladores, lo que cada uno quiera. Pero hoy, que recordando el ganador de Eurovisión 2025, Austria, que se llevó el micrófono de Lucas, María, ¿vosotros sabéis de qué está hecho el micrófono?
De cristal que se rompe.
Creo que Nemo lo rompió el año pasado.
No, y este año también JJ lo ha roto.
Ah, sí, también.
Oh, ah, también. Joder, que lo hagan de metacrilato de una vez ya.
¿Ves? Si es que yo tenía razón. Un día Félix y Arturo y Cristian se metían conmigo porque no sabía de qué estaba hecho el trofeo.
Porque tú decías que era de plástico, que ahí no, hay plástico, que ser cutre.
Plástico duro,
entre
metacrilato.
Cristal y plástico hay mil cosas que son transparentes y puedes usar.
Bueno, yeah. JJ, que se llevó el micrófono de cristal, un contratenor, pero no ha sido el primer contratenor que ha estado en Eurovisión, ni la primera voz lírica que pasa por el festival. Así que hoy os traemos nuestro top 10 de canciones eurovisivas con voces líricas, que normalmente no es algo que no ha quedado muy bien.
No.
Es arriesgado, es una apuesta arriesgada, que a veces sale bien, a veces sale muy bien, ¿eh?
A veces,
como este año,
a veces regular,
pero, pero que casi nunca le ha salido bien.
Pero a veces sale como un churro.
Sale regular.
Sí, pero bueno, ahí entra el juego lo que sería lo popular que es la ópera en sí, claro, en el público mundano, digamos, de a pie, no es un tipo de música que sea muy cercano. Entonces, no llega a empatizar.
Por eso ya hablamos de voces líricas, que no de canciones, digamos, operísticas o líricas, que lo que tiene Eurovisión es que lo mezcla todo, la música pop con sopranos o dance con contratenores, y esto es una maravilla. Bueno, aquí los colaboradores aquí presentes y aquí un servidor, hemos hecho un top 5 de nuestras canciones favoritas de este tipo de canciones en Eurovisión, y he repartido puntos. Y aquí ha salido perlas que yo ni recordaba, pero bueno, vamos a ello. Posición número 10 de este top 10 que hemos preparado para acabar la temporada. Posición número 10 para esta maravilla. ¿Esto es en Rumanía 2013?
Qué pena que no me veáis la cámara, cara.
Si es que...
¿La odias o la amas?
La odio. La odio. No la soporto.
Yo rompo una lanza a favor de esta canción. La canción es divertida, la canción te anima, la canción se engancha. La puesta en escena...
¿Y él?
Pues no.
Y es una voz lírica fea.
Es una canción para ser escuchada. O sea, yo creo que él... O sea, la voz de contratenor es complicada, es complicada.
Ahí está. Es fea, es fea.
En general, no es fea, pero es muy particular. O sea, dentro de las voces líricas, el contratenor pues es, bueno, pues diferente al resto. Y entonces, bueno, pues te entra o no y a veces cuesta. Y a veces hay una manera de cantar pues que cuesta. Entonces, si ya partimos de la base de la dificultad de que genera la propia voz, si luego además lo vistes
de vampiro,
es que este hábito draculiano, fantástico, no.
Y los bailarines, y se parece, bueno,
terrible,
las telas que parecen sangre, bueno, una cosa.
Entonces, es un desbarajuste, en pocas palabras, ¿no?
Sí, un desbarajuste tal cual, un poco de despropósito. La canción a mí me gusta y os animo a que la escuchéis, sin verla, o sea, volverosla a poner solamente escuchando.
Pero no, bueno, luego os quejáis. Transilvania tiene que ser fiel a su ADN.
Transilvania.
Claro, claro. Luego os quejáis de que si la gente deja de
sus raíces. Es verdad, es su folclore.
No, pero no, ahí vampiro, ahí bien puesto.
Sí. Claro que sí. Bueno, pues extraño, pero se ha colado en nuestro top 10 de todas las canciones de la historia de Eurovisión con voces líricas. Ha entrado Rumanía 2013 en nuestro top 10 porque la única persona que la ha votado ha sido Lucas, pero ahí está, ha entrado con estos puntos que le ha dado.
A ver.
No, ha sido así.
Vamos a ver, Carlos, lo que no puedes decir es, esta es la votación de nuestro jurado profesional, ¿sí? Y solo ha votado Lucas.
Hombre, a ver, es que somos, a ver, también entiéndeme.
Me reivindico.
Di que sí, Lucas, di que sí, que a mí también me gusta. Yo considero que es una canción, a ver, no para mi top 5, pero sí que considero que es una canción que está súper bien cantada y que a mí la canción me gusta. Hay algunas, ¿no?, que son en la leche, ¿no?, como JJ, y al final dice, oye, este chico también es un contratenor con un pozarrón y la canción no está mal.
Y que es famoso también, bueno, tenía en su momento una carrera lírica y eso. No sé si después de esto...
dejó los escenarios.
No sé, la verdad es que no sé cómo ha continuado, pero es...
Hombre, seguramente, los cantantes de ópera...
Vamos a la posición 9, venga, que tengo curiosidad.
Vamos a la 9, que esta de Rumanía no me gusta nada. Bueno, pues nada, posición número 9, que por cierto, ¿quedó quinto Rumanía ese año? No.
No, yo creo que no.
¿Cómo
no,
quedó ese año? No, Arturo, ¿tú te acuerdas?
Yo no me acuerdo, es que como no me gusta...
Lo voy mirando, ¿ves diciendo?
Ves mirando Rumanía 2013 como Transilvania 2013. Bueno, posición número 9 para otra maravilla. A ver.
Qué rápida.
Quedó el 13.
13.
Que no es mal número.
Pues no.
A ver.
Ya quisiéramos nosotros.
Claro. Vamos a la posición.
Es positivo ahí.
Hay que llevar un Drácula. Posición número 9, venga. Sí. Australia 2019. Tres puntos que le ha dado Félix y luego sextas posiciones no puntuables en este caso de Lucas y de Cristian, o sea que gusta bastante. Félix, está ni tan mal.
A mí la canción me gusta y lo que sobre todo me llama mucho la atención es la puesta en escena.
Claro.
Vista allí, yo estaba en esta ocasión, estaba allí, si no recuerdo mal, era en Tel Aviv.
Sí, estábamos allí.
Y queda un poco deslucida, porque claro, en Tel Aviv ves lo que realmente... Pero luego la ves en televisión y queda muy aparente esta puesta en escena. Y algo que me gusta, aparte de la canción me gusta, la voz de ella me gusta, y la voz de las coristas me gusta, pero es una puesta en escena que fue completamente rompedora. Entonces, por eso la he votado más que a otras, porque es completamente, la encuentro completamente original.
Sí, de verdad que sí.
La puesta en escena que llevó en la preselección... Yo no sé si la recordáis, aquello era un horror, era un armatoste gigantesco como de madera, pero que llevaba como el vestido por delante, que era horrorosa, que yo decía, ¿pero cómo ha ganado esto?
Es que... Yo también lo veía un despropósito,
luego en Eurovisión me
quedó
infinito. A mí personalmente tampoco me gustaba en exceso, pero hay que reconocer que la puesta en escena.
Actuaba después de Luca, el de Suiza.
Sí, antes de Miki.
Yo me acuerdo que de estar esperándose allí fuera, a Félix, tienes que acordar que empezábamos a ¡al cielo con ella! Que iban las tres allí y parecía la vida, ¡al cielo con ella! Chillándole. La verdad es que esa canción, si no llegase para pasar la escena, es una mierda de canción como la copa de un pino. Pero la verdad es que luego la ves en la tele y te quedas muerto. Yo me quedé flipado. Pero
la gente que estaba en la tele dice, nada, ¿cómo lo hacen?
Es, ella transmite mucho con la cara, ¿no? O sea, sonríe. Creo que eso es muy guay. Y una de las cosas de la puesta en escena que es muy chulo es que demuestran o ponen de manifiesto en la realización cómo lo hacen, ¿no? O sea, porque al principio, claro, si estás allí en directo, pues ya lo ves claramente lo que decíais, que las llevan un palo largo y que
la
las...
La percha,
pero en la tele no lo ves, en la tele no sabes
qué pasa.
Y hacia el final quitan las imágenes superpuestas y demuestran, ¿no? Y ponen los palos o el mecanismo con el cual están. Y eso es guay, yo creo, porque al final pues no estás revelando ningún secreto, o sea, porque eso sí que es nuevo en Eurovisión, no es nuevo en general, yo qué sé, pues en espectáculos o lo que sea.
Performance.
Y, sí, y es guay para gente pues, que a lo mejor no lo ha visto nunca. Y eso me gusta cuando estoy repasando actuaciones.
Y demuestra, Lucas, y
lo encontré muy guay.
Y demuestra Lucas que con poco dinero, pero imaginación, se pueden hacer cosas muy chulas en Eurovisión. No es toda base.
Vaya.
Bueno, yo no sé qué valen un palo de esos, pero... La verdad, pero ahí está. Bueno, de todas formas, que sepáis que ha habido un empate por eso con Australia 2019 y Rumanía de la posición número 10, pero como esta semana hemos pedido a oyentes y seguidores de Instagram que nos digan pues sus favoritas, como aquí hay un oyente, Fran Gómez, que nos ha dicho que esta era su favorita, pues aquí el voto del público vale. No como en Benidorm.
Muy bien.
No como en Benidorm. Bueno, vamos a la posición número 8 de este top. Qué pena, dice. Porque es que dos personas le han dado puntos aquí en el grupo. A María, no sé cómo te acordabas de esta canción.
Fue buscando, o sea, no la recordaba y buscando las canciones dije, ostras, qué bueno, o sea, a mí me gustaba mucho.
Francia,
y además,
por cierto.
Está en corso, o sea, es una cosa distinta, es ópera pura, o sea, esto sí que es.
Es una corsa nunca vista.
Y desafinó como nunca
jamás. Eso iba a decir, digo, pero visto sí. Desafine.
No es que desafinara, es que no pilló el tono de la canción en ningún momento.
Ya, no pilló el tono.
Recordemos, para quien no recuerde lo que estaba sonando, esto es Francia 2011. Como decía María, le ha dado algunos puntos, pero es que Félix también la tiene en su top 5.
Félix la vio un palmo de él. Félix lo vio un palmo de su cara.
Y aparte que es que la canción es, como decía María, es que es una preciosidad de canción, sí. Pero luego ibas con unas expectativas tan altas que al ver como él, porque estaba entre los favoritos, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Y al ver el pinchazo que pegó, porque no, es que no pilló el tono después de ensayos y ensayos y ensayos. Se te cae el alma a los pies porque dices, joder, una canción tan bonita, con una puesta en escena tan simple pero tan efectiva, y que luego en 2 minutos y medio que dura la canción te la cargues porque no pillas el tono, hostia, es que da pena al final.
Porque ahora tengo dudas. ¿Vosotros que estuvisteis allí visteis los ensayos?
Sí, antes podías ver los individuales y
también te desafinó.
Yo recuerdo que en algunos no tanto como el de la final.
Es que el de la final.
Pero sí que se le iba la voz bastante.
Pero yo creo que era por tema de nervios. No creo que fuera tema de sonido.
Sí, se lo notaba muy nervioso. Yo tengo la impresión de que no se escuchaba él.
Es lo que iba a decir. Transmite. Así como estaba diciendo que la australiana todo era alegría y de repente.
El rollo estaba.
Cagado. Tenso, sudado.
Sí.
Bueno, aparte que el peinado que llevaba lo podrían haber peinado un poquito más. Recordad que iba con los pelos, bueno,
sudados.
Recién salido de la cama, pero bueno, literal, o sea, y enredado. Transmitía esa tensión que estaba sufriendo. O sea, ese sufrimiento realmente se podía palpar y ver. Y a mí, para mí no está dentro del top 5 por eso, porque al final. Lo que dio, pues no.
Vamos a una séptima posición de nuestro ranking de canciones eurovisivas con voces líricas. Me sorprende que esta canción esté en la posición número 7, ya os lo digo.
¿Para bien o para mal?
Para mal. Pocos puntos me parece para tal temazo.
Bueno, pocos. Sí, es que yo no la he considerado, o sea, yo, la parte de lírica, pero yo no la he considerado lírica.
Yo pues igualmente, yo igual.
A ver, yo tampoco.
Para mí una no parte que sí que es lírica. Sí,
porque
sí,
para eso metemos a Ruth Lorenzo también como lírica.
¡Hombre, no!
No.
No.
No. No. Basta ya de Ruth Lorenzo.
No, no, sí que es o sea, sí que tiene una parte lírica, evidentemente, ¿eh? Pero a la hora de hacer el top 5, digo, he querido ser un poco más purista y poner los que son exclusivamente líricas. Sí, sí, pero desde luego lo que hace Nemo es...
Yo me gusta mucho esta canción por el hecho de mezclar justamente lo que comentábamos antes, voces líricas con sonidos más modernos, como puede ser el rap, que también hace un momento rapeado, y por eso me fascina y estoy contento de que Amelia le haya dado un top 1.
Es que es mi canción favorita de Eurovisión. O sea, el año pasado fue escuchar esa canción.
Esto, Carlos, se merece algo, un
aplauso.
Claro.
Un efecto, por favor.
Bravo.
Yo es que, no, de verdad que no sabéis cómo me sentí la primera vez que una canción mía favorita gana. O sea, es como.
Ya. Yeah.
¿Qué? Nunca
eso
me
no lo experimento yo desde hace mucho.
No se pasó nunca.
Nunca me había pasado, nunca.
Ni con Euforia, ni con Tati, estamos... ni con cosas que eran claramente ganadoras.
Estamos no, hablando es que de la.
No
de
eran
la...
mis favoritas, entonces. Ah,
vale. Estamos hablando de la canción ganadora. Perdón, María. Estamos hablando de la canción ganadora del 2024, porque hemos puesto un trozo en un fragmento muy cortito, que aquí lo hemos reconocido muy rápido, pero igual hay alguien que está perdido, no sabe de qué hablamos. De Nemo del año pasado. Tu canción favorita de Eurovisión de la historia, María.
De la historia.
Esa persona que no haya reconocido la canción con solamente esa respiración y esas notas, por favor, que se ponga a escuchar todos los capítulos anteriores de. De Radio Castellana, todos los festivales de la historia hasta ahora.
Bueno, pues sí. Una canción ganadora, nuestra séptima posición de voces líricas, canciones con voces líricas. Algo más que comentar de Nemo, vamos a la sexta posición.
Vamos a la sexta.
Venga, vamos a la sexta.
Vamos allá. Representante de Suiza, Suecia 2009, Arturo que le ha dado 2 puntos, Cristian 2 más, sí, bueno, la cosa es que no solo vosotros le habéis dado más, da igual, la cosa es que no solo la gente aquí del programa le ha dado puntos, sino que muchos puntos también en nuestro Instagram, el podcast de Frecuencia Eurovisiva, Alex de la calle, Carlos Bernat también aquí, un amigo del programa, Edu Ramsito, aquí favoritísima de mucha gente de Instagram. Gracias a la gente que ha comentado, por cierto. Y luego un oyente también, Jordi, que nos ha recordado que es la madre de Greta Thunberg.
De Greta Thunberg, sí.
Esta persona que canta.
Es verdad, mira, no me acordaba.
Bueno, ¿qué queremos?
Eso demuestra que esta canción tiene mucha pregnancia. No, que te quedas con esta.
Ah, vale.
No, así como otras canciones. A lo mejor pues vienen y se van de la memoria, esta consiguió pues por la melodía, por la puesta en escena, las máscaras, por su cara también un poco tensa, vamos a decir las cosas claras también.
A mí esta me encantaba.
Iba más tiesa.
Tiesa. O sea, como que no... bueno, pues que la gente se acuerda de esta canción y por eso, pues si la recuerdas, la votas con más facilidad. Para mí, la parte lírica de la canción la defiende muy bien, pero la parte no lírica...
Totalmente.
Cristian, pues, ¿qué te parece eso? Así como comparado con otras cantantes. Por eso yo no la he puesto en mi top 5, por eso.
Sí, sí. Bueno, es eso, Lucas, es lo que dice. Se nota claramente que en la parte operística está cómoda. Y en la parte de la colocación, es que se nota que las colocaciones de la voz son diferentes. Claro, cuando cantas en ópera, cantas en una colocación mucho más cómoda. Llegas a notas mucho más difíciles, evidentemente. Y la parte de pop muchas veces cuesta más, que también le pasaba a JJ este año. La parte piano del principio, él estaba mucho más incómodo que la parte cuando ya se puede soltar y hacer la parte operística, ¿no? Y a esta chica se le nota mucho. La parte del principio está súper incómoda. Bueno, súper incómoda tampoco, a ver. Correcta. Correcta, pero no brillante. Entonces se nota.
Yo le he dado muchos puntos a esta canción.
¿Alguien entiende algo del estribillo?
No, una sola palabra.
Pero o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Da igual.
Sonidos sin notas.
Esta canción pero... yo le he dado muchos puntos por
decir. Hay letra. Os confieso que he buscado y hay letra.
¿Ah, sí?
¿En francés?
¿Ah? ¿Ah?
No, la de La Voix. De hecho, se titula La Voix.
La Voix.
Bueno, que decía que yo le he dado mi segunda posición por dos cosas. Una, porque, como decía Lucas, es una canción que ha quedado, digamos, en la memoria de muchos Eurofans, aun quedando, creo que, posición 21.
Ya, qué pena.
Es decir,
mal, sí.
Quedó bastante mal y ahí está. Y luego la diversión que nos da cuando ponen esta canción en fiestas eurovisivas y la gente intenta cantar esto. Normalmente, hombres varones con voz grave. Y esto
yo la canto.
Es un momento que siempre grabo, es un momento que siempre grabo con el móvil cuando estoy en las discotecas.
Si es que es maravilloso.
No tiene desperdicio.
Yo por eso ya le he dado más puntos. Pero bueno, por regalarnos esto esta maravilla, estos momentazos. Bueno, posición número 6 para Suecia 2009. No, Arturo sigue intentando poner la cámara, pero no lo consigue. Y vamos a la posición número 5. Entramos en el top 5 con esta canción. Bueno, segunda posición para Arturo y para Félix.
Gracias, Félix, por recordármela.
Aquí se nota un poco la veteranía, ¿no? Si quieres, o la edad.
Es que me chifla esta canción, me encanta esta canción. Me parece una preciosidad. Y si en no su momento mal, ya me lo...
Recordad de qué año es.
95.
Del 95.
Croacia.
El año que quedamos segundos nosotros.
Croacia 1995, una canción que, si lo he buscado bien, quedó en sexta posición. Y te encanta. ¿Qué es lo que más te gusta, Arturo, de esta canción?
No sé todo. Y bueno, la es que no me acuerdo de los nombres de las cantantes. Eso soy un desastre.
Magazine y Lidia.
La primera ya cantó en el... bueno, no, fue después. Primero fue después, ¿verdad? Porque ya, o sea, ya la conocimos porque ha ido dos veces al festival y luego vino al congreso. Me gustó la parte no lírica y me gustó mucho cómo la mezclaron con la lírica. No sé, a mí me encantó esta canción, me enamoró totalmente. Pensaba que quedaría mejor, ¿eh?
Sí, yo también. Las voces están súper bien empastadas para mi corto entender. Entiendo yo, no sé si Cristian estará de acuerdo si la ha visto o la ha oído. Y luego, en su momento, también fue algo nuevo, especialmente viniendo de Croacia. Fue una canción que ese año no ganó, pero no ganó, supongo, porque... Bueno, no sabría decirte una razón, pero había muchas expectativas con esa canción. Ellas estaban las dos elegantísimas, guapísimas, puesta en escena muy simple, también con el año, porque en el año 95 no había tanta puesta en escena. Simple, efectiva, una canción bonita, muy bien interpretada y ahí está, no recuerdo.
Pues sí.
Yo tengo deberes, tengo que revisarla.
Es muy bonita.
Yo no.
Es muy bonita. Yo no, mira, al final como tenía que elegir 5, he sido un poco nazi a la hora de eliminar de mi lista, como he hecho con Nemo. Al final he pensado que esta canción había mucha parte cantada en voz no lírica y al final no, la parte lírica es más acompañada.
Pero mezclan mucho rato de la
canción. Sí, totalmente, totalmente. Y es preciosa, ¿eh? Pero como tenía que elegir, digo, bueno, sí, digo que no entra dentro de,
vale, claro,
de posibilidad.
No, yo no me acordaba, o sea, me la sé de memoria, ¿eh? Os la canto. Pero, quiero decir, no me acordaba de ella como lírica y gracias a Félix me lo refrescó.
Te la
y dice, ¡ostras! ¿Cómo y me la dejo? Que estoy fuera.
Al 95 ya la canción suena antigua, ya. O sea, pones esto al lado de Nemo, pones esto al lado de según qué cosas y suena ya viejuna. Pero claro, al final es inevitable.
¿Que te la sabes de memoria, Arturo?
Yo sí, ¿cómo? Un croata que te canto varias canciones. O sea que...
¿Cómo hace la canción? A ver, claro, la gente que no la
sabe. Ahora sí, hombre, ya me podré cantar yo.
¿Para qué? Hombre, ahora nadie te ve.
Menos mal que no se me ve.
Pero saben quién es.
Bueno, de todas formas,
y saben dónde vive, por si aquí ir a pegarle.
Yo no recordaba la existencia de esta canción, la verdad. Y en nuestro Instagram, como sabéis, hemos preguntado a oyentes y amigos del programa. ¿Sabéis quién se ha acordado también de esta canción?
¿Quién?
Nadie.
¿Nadie?
Nadie ha hablado de esto, no, no la de esto. Bueno,
somos muy viejos ya.
De todas formas, hay que. Voy a poner un fragmentito 100% lírico, digamos, de la canción, porque realmente el final es precioso, ¿eh? Y de repente se rompe.
Ahí se quitó el micro de la boca porque ya se le iba.
No llegaba, sí, se le iba. A mí este cachito del final me recuerda cuando vas al ¿cómo se llama? Al otorrino y te meten en la cabina esa y te dicen... levanta la mano con él.
Esa frecuencia ahí ya.
Ese agudo, agudo, agudo. Y... no soy sordo.
Se rompieron algunas copas de cristal ese año.
Es que
y ya está,
es muy curioso el tema de las frecuencias de agudos. A mí una vez me pusieron en una clase de ópera que hice... nos pusieron la nota más aguda que había llegado a hacer una persona humana y es casi imperceptible, o sea, es casi imperceptible por el oído humano y es que es casi que te ponen los pelos de punta, pero casi no se oye. Es una nota agudísima. Bueno, claro.
Luego hay otras notas más agudas que le han hecho personas no humanas, que ya son otras personas y ya está. Bueno,
pero si son no humanas, no son personas.
No sé, como hay personas humanas, igual hay personas no humanas, no también. Bueno, de todas formas, quinta posición, como decíamos, para Croacia, 1995. Y vamos a la cuarta posición de nuestro top 10 de hoy. Austria 2025, la ganadora de este año, que se ha quedado en cuarta posición, aunque Lucas tú le has dado una segunda posición y Cristian también una segunda posición.
Yo creo que es que lo hace súper bien. Creo que Carlos está inventando tu posición.
Se está inventando mis posiciones.
Creo que no, que lo tengo aquí puesto.
Me ha dicho que le he dado la segunda a Australia y ahí está. Y no. Le he dado la segunda al vivo.
Carlos.
¿El que eres televisión española o qué, Carlos?
¿Cómo quiere, Carlos?
Yo soy el demoscópico.
Hablamos de los pucherazos.
Vaya pucherazos, vaya madre.
Que no. Perdón. 3 puntos le has dado. Esto bueno, es tercera posición. Lo bueno de todo esto es que no he sumado yo, ha sumado el Excel, por lo tanto está bien sumado.
Claro.
Cuarta posición. Bueno, ¿qué vas diciendo? Ya no te acuerdas.
Para mí lo hace súper bien y no resulta incómodo verle cantar tan agudo. O sea, que podría, bueno, como decíamos antes, es un registro difícil y creo que lo hace súper bien. Que cambia a lo largo de la canción, que transmite un montón, que la puesta en escena es súper chula. Yo creo que es una canción muy, muy redonda y muy buena.
Que no quedan aquí las puntuaciones, ¿eh? Que María también le ha dado puntos.
Sí, le da poquitos, creo, pero sí. O sea, para mí se lo merece al final. Tampoco es de mis favoritísimas de este año, pero dentro de lo que son todas las canciones líricas, creo que es de las que más me gusta.
La mejor voz, Cristian, quizá de este ranking nuestro.
No, bueno, para mí no. Sí que es verdad que por eso le he dado la tercera posición, porque sí que considero que es la que más han modernizado de forma más, quizás las que, bueno, también es la más moderna, ¿no? Pero sí que es verdad que es quizás la que más cambia con la parte tecno, porque es lo que hemos dicho, contratenores ya ha habido, ¿no? Cambios de voz ya ha habido, pero sin embargo el hecho de mezclar un poquito todo, la puesta en escena fue muy elegante. Y yo creo que el hecho de haber juntado todo, digo, para mí sí que se considera una tercera posición, pero sí que estoy con Lucas, que la voz de contratenor no es muy difícil, pero no es especialmente bonita de oír. Entonces sí que es muy difícil, es un virtuosismo vocal, pero para mí no está lo suficiente bien como para convertirse ni en la primera ni en la segunda, para mí, Ray. Vaya. Pero está maravillosa, ¿eh? JJ.
Pues JJ, ¿qué
me aventuro,
llevo?
Bueno, ya veremos, pero me aventuro a pensar que hay otra canción que no estará en el top. Que también cambiaba. ¿Quién era? Ahora no me acuerdo.
Sí, el de My Friend. My
el
Friend.
Croacia, exacto.
Veremos.
¡Qué horror!
Bueno, ¿callamos?
Luego, venga, luego hablamos. Tercera posición en nuestro top de hoy para esta canción. Eslovenia 2007. Mira, yo me doy cuenta haciendo este programa que soy un eurofan de pacotilla, soy el peor eurofan de la historia, porque yo esto tampoco lo recordaba.
Es Marvelous, Carlos.
No, sí. Luego me doy cuenta, me parece una brutalidad de canción y cómo canta esta mujer me parece fascinante, pero yo esto...
era favorita a ganar ese año, ella también, ¿eh?
Y cómo transmite también lo que decíamos, ella está tan contenta de estar ahí.
Es lo mejor.
Transmitiéndotelo. Y es que, ay, por favor, la abrazarías, te lo prometo.
Cuando hace lo de la mano con la mano.
Está tan contenta de llevar una linterna.
Y en el ensayo, porque ese fue mi primer año y te iba con pase de prensa, además, le falló la luz y empezó a dar golpes en la mano, así. Pero, o sea, solo ver lo bien que se lo pasa en el escenario, porque sonríe desde principio a fin, es que da gusto. Aparte, la voz, yo la encuentro preciosa, a ella la encuentro guapísima.
Y el tema es muy bueno, ¿eh?
El tema es muy bueno. Tiene un punto, hasta tiene un punto morboso militar esa canción, a veces el ritmo. O sea, me parece una canción brutal a mí.
Pero que si no recuerdo mal es desde que había semifinales, creo que fue la primera vez que pasó a la
final. Solo había una semifinal.
Sí.
Solo había una semifinal. Y ella para mí era mi favorita, ¿eh? De aquel año creo que era mi favorita totalmente. Y la disfrutamos bien. Y encima se dejaba ver, era una artista que veía a los fans, nos hacía caso, nos dejaba besarnos, hacernos fotos con ella. Sí, sí. Yo estuve con ella en el McDonald's. Al lado del hotel donde estábamos. Cenando después momento? De que sí, que sí.
¿En qué momento? ¿Qué se pidió? ¿Un más pollo?
¡Aleca! Sí, sí, sí. Es que aquellos festivales no tienen nada que ver con ahora, ¿eh, Félix?
Ya, no, totalmente.
Aquellos que los vivíamos tan de dentro, tan...
Es que... O sea, es que se venían los participantes, o los algunos, no todos, tampoco. Sí. Se venían a tomar copas, o sea...
Con nosotros, sí, es que era
el Euroclub. Iban al Euroclub y te preguntaban, ¿no? ¿Y tú dónde eres? Y...
Era
muy guay, diferente.
Hay que diferente. Hay que decir que esta es la primera posición de Félix de este ranking de hoy. Bravo. Por eso decías que es Marvelous total. Comentabas, María, que fue la primera vez que Eslovenia se clasificó. No sé
se
cómo
clasificó
lo has dicho.
Desde que empezaron a haber semifinales, nunca se había clasificado y fue la primera vez que se clasificó. Bueno. A ver, antes se había, obviamente.
En aquellas épocas, todos los países de la antigua Yugoslavia se clasificaban, menos Eslovenia a lo mejor, pero era el festival del este, vamos, totalmente. Los que no se clasificaban eran del occidente, ninguno.
Ni uno. De todas formas, hoy María vas, digamos, al contrario, porque todo el mundo le ha dado un puntito a esta canción, menos tú.
Ya, yo la tengo la sexta. O sea, dentro de lo que sería mi top, yo sigo la sexta.
Pues casi, bueno. Casi entra.
Casi
entra.
Yo me estoy quedando sin opciones, ya. ¿Estamos en qué posición?
Tercera, ¿no? Quedan dos.
Esta ha sido la tercera posición, claro. Eslovenia 2007, y segunda posición de hoy para una diva. Una diva es valiente y poderosa, pero diferente.
Ya está claro.
Esta ha sido mi primera posición. También ha sido la
primera.
Brutal,
es que brutal.
También la primera posición de Cristian. Aquí no me he equivocado.
Sí.
Y bueno, el Lucas luego también tiene una segunda posición por ahí. Así que no es de extrañar que esté ahí arriba en esta segunda posición en nuestro ranking total. Cristian, ¿por qué la primera?
Pues mira, porque si tengo que ser justo, si estamos en un ranking de voces líricas, la mejor, con diferencia indiscutiblemente, es esta mujer que no me sale el nombre.
La representante...
Elina, ¿no?
Elina
Navalleva o algo así.
Nechayeva, Estonia 2018.
Sí, estaba. Aparte yo la vi en directo, mira, es mi único festival de Eurovisión que he ido y la vi en directo. Y es que recordaré toda la vida que llegué tarde al primer ensayo, porque ella actuaba en la primera semi, llegaba tarde al primer ensayo y la escuchaba a través del estadio, porque iba corriendo, y llegué del auto y del avión y la oí a través del estadio, y es que, vamos, se me pusieron los pelos de punta de escucharla cantar a través del estadio, luego la vi en la primera semi, en el ensayo de la final, Y es que es una tía que dices, ¿cómo puede cantar así de bien? O sea, con una facilidad, y hace unas notas no difíciles, dificilísimas. Creo que ya dije una vez que en la función de Fantasma de la Ópera, la canción famosa de la Christine, hay una nota que es muy aguda, e incluso hay en funciones de Broadway que dicen que esa nota está grabada para que no dañar las cuerdas vocales de la cantante. Pues esta mujer hace esa nota larguísima en este número musical. Y lo hace una y otra vez y otra vez, y lo hace con el toto. O sea, es que es brutal. Tiene que ser el número uno. Bueno, a ver, tiene que ser. Si tengo que decir lo que es la vocal, lo que es la parte vocal. Sí que es verdad que la canción no es la mejor.
A mí no me llama la canción, es que ese es el problema que tengo con esta canción. O sea, yo reconozco la calidad, pero no me...
Sí, sí.
Pero ella es tan elegante, es que el cómo mira la cámara y los planos estos en los que son primeros planos de ella, es que es, me parece una preciosidad.
Claro.
Y luego, bueno, todo lo que pasó con el vestido, que si iba a tener el vestido, que si no, que si... Uf, es
un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el vestido? Yo eso no me había enterado.
Que por presupuesto en principio a lo mejor no iba a poder tenerlo, pero... Y creo que...
La María lo sabe todo.
Sí, está flipando.
Y creo que tuvo que pedir pasta para poder llevar...
Pues fue un poco imitación, ¿no? A Jennifer López, sí. Y a...
La eso de... Sí, la de... Yo, sí.
Bueno, hay varias.
En 2013 también fue muy parecido. Sí,
hay varias con vestidos así. Sí. Lo que pasa es que este era un. O sea, no era solamente la tela del vestido, que era muchísima tela, sino las proyecciones para que se viesen correctamente, sin sombras, sin. Porque obviamente es muy difícil, realmente. Sí.
Alquilar los proyectores para tanto tiempo de los ensayos, claro. Y todo eso. Claro, no es lo mismo que. Para su preselección Estonia.
Claro, que
para,
hacerlo en Lisboa.
Que en unos días lo tienes liquidado, llevarte ese proyecto, o varios, tantos días. Yo lo recuerdo también que hubo polémica. No sé, yo pensaba que estábamos votando canciones, no cantantes, Cristian. Porque claro, es que...
La canción también me gusta, la canción también me gusta.
Puntuamos canciones, cantantes, voces...
Ahí he estado que en la primera y segunda posición hubiera votado... Si hubiera sido conjunto, hubiera votado la que queda segunda, que es la que habrá quedado primera, seguramente.
Pues no lo sé.
No se sabe.
No se sabe, vamos a ver.
Es la de My Friend, seguro.
Igual es My Friend.
No sé si puedo hablar o no.
Yeah.
Igual es My Friend. A mí me parecía una barbaridad lo que hacía este señor con la voz. Es muy guay.
Si estamos hablando es que podemos estar dando pistas de que no estará en el top 1.
Claro, espero.
Si la gente es un poco avispada.
Pues la primera posición de nuestro ranking de hoy, también ha habido diferentes oyentes. De hecho, Carlos Bernard ha repetido votación y también quería votar a esta, así que también ha escrito. Nuestro top 1, nuestra canción favorita de canciones con voces líricas que han pasado por Eurovisión es...
No puede ser otra
que Italia.
Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore.
Me pego los pelos de punta y eso que no lo veo. Pero los tengo de punta solo de esto.
Solo de escucharlo. Sí. Il Volo se lleva a nuestra primera posición, Italia 2015, no es extrañar, cuando es la única canción que se ha llevado puntos de todos los participantes del programa. Aquí todos han votado un poquito, unos poco y otros un poco más, así que un aplauso para esas dos personas que le han dado su top 1. ¡Bravo!
¡Vale!
¡Bravo! Arturo, tú has sido una de esas personas...
Hombre, para mí es mi favorita y incluso diría de una de las mejores de la historia de Eurovisión para mí, uh-huh. Porque eran en directo, te caían los calzoncillos a los pies, o sea, es que era una cosa, yo nunca jamás entenderé cómo no ganaron ese festival, cómo los jurados lo bajaron a la posición donde lo bajaron, porque el televoto lo arrasaron ellos, uh-huh. Entonces el sistema era diferente ahora, que a lo mejor ahora hubiesen ganado ellos. Pero claro, fue reñido el festival con Rusia, con Suecia y con
Suecia.
Pero nunca jamás entender cómo los jurados no le dieron todos los voces a estos señores. Porque es que dime dónde hay un fallo, dime dónde hay algo, un mínimo bueno, fallo.
Y la canción fallo, está chula.
Y la canción,
no, la canción a mí me gusta.
Es preciosa. Entonces yo jamás entenderé cómo no ganaron. La anécdota que tengo también es que cuando yo ese año también iba acreditado y cuando en uno de los ensayos íbamos... De la sala de prensa estaba justo detrás del pabellón del escenario. Íbamos paseando y yo iba a hablar, íbamos hablando con la delegación italiana. Y ellos ya estaban pensando y dijeron que el festival sería en Turín. O sea, ya iban pensando en la organización del festival del año siguiente. Eso os lo juro yo, que lo viví y lo hablé con ellos. Y ya dijeron que el festival sería en Turín. Por eso yo supe cuando Italia ganó que iba a ser Turín, porque ya... Años atrás ya iban diciendo que iba a ser en Turín, habían acabado de tener unas Olimpiadas de invierno, tenían todo preparado para un festival de Eurovisión.
Uh-huh. Si tuvieron tanto tiempo para pensarlo, lo podrían haber hecho mejor cuando les tocó. Bueno.
Pues eso es otra cosa, son latinos. O sea que, no sé, son más mediterráneos. Eso ya lo sabemos.
Yo también le he dado muy buena puntuación. Para mí es una canción que se te engancha, lo mismo que decíamos. O sea, la has escuchado, la has visto y ya la tienes ahí en la memoria. Se entiende toda. Puedes entender más o menos el italiano, pero se entiende lo que dice, no como la
sueca
que emite notas. y creo que lo hacen súper bien. Es que no tengo nada más que decir. La he cantado muchísimas veces. Arturo, yo también he cantado.
Sí.
¿Te la sabes?
No, Carlos, no voy a cantar.
Se ponen los pelos de gallina enseguida. Es que en nada más escucharla, los pelos se ponen de punta. Y encima tiene tanto sentimiento la canción en lo que dicen y en todo, que yo qué sé, a mí me parece una preciosidad, vamos.
Claro, es como una canción como pop, pero con el toque lírico y es más fácilmente, no es como Estonia lo hace perfecto, es lo que decías, o sea, es que la cantante Estonia, es que no hay
Estonia
duda, canta. No hay duda, pero claro, ¿cuánto llega, cuánto traspasa esa canción?
De hecho yo tenía dudas, yo no sabía si poner primera esta o segunda, pero al final dije, mira, para ser justos, voy a coger esta porque sabía que esta iba a quedar mejor. Y yo digo,
aunque
pero
decías,
sí que estuve a esto de poner esta en segunda porque como conjunto me parece mejor.
Aunque decías así rápidamente, Cristian, que había un fallito en la canción,
sí,
en la actuación.
Final, al final el chico que canta el agudo se tiene que callar. Si os fijáis,
se le va
escuchar el final y se le va. Y hace, ¡ay!
Mira, si lo que tienes que decir...
Pero es una chornada.
El silencio, cállate.
No, sí, realmente.
Así que, buena decisión para ese il volo que se cayó.
Sí, bien hecho.
Bueno...
Pero que es imperceptible. O sea, si no os habéis fijado, es que es imperceptible. Pero que sí que es verdad que al final, que ahí está el subidón final... Hay uno, el que lleva la voz, que lleva la voz de tenor, que canta la nota más aguda, se le escapa un poco. Pero bueno, vale. Es una cosa muy humana. No desluce para nada la canción.
Bueno, Félix y María no han dicho nada, pero supongo que estáis en el mismo discurso, digamos, ¿no?
A mí me encanta, ¿eh? O sea, es que me parece súper chula. Tampoco, ya os digo, no es de mis favoritas de 2015, pero es que tiene una calidad, es que es espectacular. Y encima, siendo Italia, que es que todo lo hacen bien estos chicos, yo no sé, es que da igual lo que hagan.
Una tercera posición.
Es que tenían que haber quedado mucho mejor en jurados, es verdad.
Pero jurados, ¿cómo? Oye, la rusa cantaba que flipas y Mads Zemmerlov, todo muy moderno y muy chulo. Pero no sé, como para quedar tercera. Y en los jurados bajaría incluso más. Querían quinto, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero serían quintos a lo mejor en jurados.
Misterios de Eurovisión.
Que me lo explique, no lo entiendo.
Misterios, que nunca.
Mira, se llevaron el 12 de España, oye, pues muy bien votado.
Pues oye, muy bien el jurado ese.
Mira, yo estoy viendo festivales, ya lo sabéis, así de antaño, y todos los 12 de España son para Italia, ¿eh?
Bueno, ya pasará.
Por norma general, sí.
Pues top 1 para Italia, este il volo grande amore, maravilloso, pero de todas formas no podemos irnos hoy sin un par de menciones especiales que hay que hacer cuando se hablan de voces líricas en Eurovisión. Pero para la primera, por eso, hay que irse a Eurojunior, por eso.
Ah, claro.
María, Lucas, queríais que estuviera Melanie en este programa, sí, la representante de Eurojunior 2019.
Sí.
Había que hablar de ella hoy.
Que también mereció ganar, para mí.
También. Lucas, María, ¿por qué hay que hablar de ella hoy? María, adelante.
Melanie, da igual lo que haga, yo creo que esta chica tiene un futuro, esta niña, y ahora no sé si estáis siguiendo Tu cara me suena, pero lo hace todo bien.
Imposible no ver el programa solo por ella.
Es impresionante lo que hace.
Es buenísima. Y,
es la que nos va a ganar el Festival de Eurovisión algún día.
Yo siempre se lo digo a mis amigos, es que nos va a dar la tercera, es que es Melanie, no sé cuándo, tiene que llevar una buena canción. Cuando lleve nos va a dar la tercera, ya está. Está ahí.
Sí, yo también lo pienso.
Porque es que además, o sea, ella es... ¿No sabes quién es Melanie?
Félix.
Es que Félix lo ve casi el Junior.
Es que no lo veo.
Luego te ponemos al día.
Tenía 12 añitos y tenía... O sea, tenía una voz espectacular.
Y Alex, póntela por gusto, tío. Ponte el vídeo por gusto, solo por gusto. Luego, y pensar que solo. Y que era una representante de España, te pellizcas y dices, sí, hombre.
No fue la que presentó el Junior en España.
Esta era de Armenia y dijeron que era España. Bueno, que no te lo crees.
Bueno, pues.
Es que todo, la puesta en escena, todo.
Melanie, ¿algo que comentar, Lucas, tú?
No, nada más, es
maravillosa.
Es Cookie, es muy bien.
Y otra mención especial que creo que tiene que estar en este programa sí o sí es la siguiente. Es que es maravilloso.
¿No queríais un contratenor más? Pues venga.
Toma contratenor. Esta canción de Bulgaria, de no sé de qué año, 2009. No sé. Bueno, si no la habéis visto, la recordáis, ponernos el vídeo. Sí, gente que nos escuche.
Yo me acuerdo de allí, pero no la he vuelto a ver jamás.
Se quedó en posición número 16 en su semifinal, o sea que no la vimos en la final. Una pena, porque todo lo que pasa ahí es un despropósito.
Es un despropósito total.
Es un descontrol, o sea, es un exceso, es un no empasta nada, no, o sea, es todo aquello una locura, o sea, es, venga, no sé, yo lo estaba viendo y digo, madre mía.
Aunque aquí tengo una pregunta para Lucas y también para Arturo. ¿Qué canción os gusta menos, esta de Bulgaria 2009 o Malta 2004?
¡Menos! A mí la de Malta me encanta.
¿Ah, sí? Pensaba que la odiabas.
Es que ese hombre es desagradable. El maltés.
Bueno,
es
vamos a ver, no me he explicado bien. No, es que me veis la cara. no se puede comparar una con la otra, ¿eh? Es incomparable. O sea, la canción de Bulgaria era. Aquello era un despropósito total. Y la de Malta no está en despropósito.
Hombre. A ver,
Lucas, de Malta es él.
Es que son dos personajes o varios personajes aleatoriamente ubicados en un escenario, vestidos años, de manera random, total, que cada uno hace lo que quiere y que, venga, búscate la vida y al final acaba. No.
Claro, escuchemos esto, por favor, un momento. Y además, si no recordáis esta actuación de Malta 2004, también os recomiendo que la pongáis a gente que nos escucha. ¿Sabéis ese momento que un niño aprende a bailar y hace como...
Y él mirándola, ahora.
Bueno, uno, dos, tres, fin. Derecha.
Está muy bien que acabemos con
Estás
esto.
Estás promoviendo la depresión, Carlos, si aconsejas a la gente que vea
esto. Es que me parece fascinante. Y esto es también cultura eurovisiva, me parece fascinante. Bueno, pues pues hasta aquí. Ya, menciones especiales.
No, ¿te falta alguna más que no soportamos?
No, pero pues ya está. No tenemos tiempo de más hoy. Ha quedado otras en el tintero. Tenemos el My Friend de Croacia, que no hemos podido hablar de eso. Pero es que...
Por Your Lover, hombre, ese agudo que hace.
Es operístico también, Manuel Navarro. Cuando hablemos un día de despropósitos en Eurovisión, que también bien.
Necesitamos seis programas para
bueno,
eso.
Pues parte 1, parte 2, parte 4, 5, 6. Bueno, me he saltado la 3, pero no pasa nada. Que hasta aquí el programa. Todo no puede ser. Nos hemos dejado cosas en el camino y ya hablaremos de ellas. Lo que sí que tiene que ser hoy es mi gratitud hacia los colaboradores maravillosos de esta quinta temporada de Stories de Radio Castellar, a los veteranos, digamos, que llevan aquí 5 temporadas. Cristian, Arturo, Félix, muchas gracias por estar aquí una temporada más, que son 5 ya, ¿eh?
Ya ves,
un placer. Y lo bien que nos lo pasamos.
Y lo bien.
Vaya. Pues sí, la verdad que sí.
Exacto. Y a las nuevas incorporaciones, María, Lucas, muchas gracias también por vuestro tiempo, por estar aquí cada semana tras semana, haciendo los deberes. Y sí que maravilloso y gratitud infinita también para vosotros.
Pues un gusto, gracias por acogernos.
Bueno, yo me lo he pasado muy bien, de verdad, estos meses.
Pues lo que te queda por delante.
Pues bueno, podemos hacer 5 más si hace falta. Nosotros ya lo dejamos aquí. Seguidnos en Instagram, como decía al principio, stories.radiocastellar. Podéis escuchar los programas en Spotify y en YouTube, los antiguos, si queréis. Y si todo va bien, pues ya volvemos la temporada que viene. Así que nada, a gozar del veranito, poneos crema. Cuidado con el aire acondicionado, no os refriéis la garganta, sobre todo si cantáis ópera. Y nada, que hasta pronto y hasta otro día. Adiós, chao, chao, a cuidarse.
Adiós.
¡Feliz verano!
¡Feliz verano!